sí, seguro que han pasado, si son ustedes un poco veteranos, por llamarlo así, han pasado alguna que otra tarde de fin de semana jugando a las máquinas de pinball o a las petacas, que se han llamado de muchas maneras, pero en fin, saben a lo que me refiero, ¿no? A las maquinitas estas con la bolita para ir haciendo los puntos. Bueno, es un entretenimiento que aún se ve en muchos bares, pero que por supuesto no llega al nivel que se vivía en España en los 80 y en los 90. Realmente también no sé muy bien cuál ha sido el motivo de que, bueno, pues dejase o abandonasen los bares estas máquinas de pinball, pero el caso es que este pasado fin de semana se ha celebrado en Madrid el cuarto campeonato de pinball. Lo ha organizado el Club de Pinball de Madrid y uno de sus miembros es Alejandro Yepes, que hoy está con nosotros. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Porque es verdad que ya no hay tantas máquinas como hace unos años, ¿no?
Hay muchísimas menos. El problema básicamente, a la pregunta que tú hacías, es que las máquinas de pinball ocupan mucho más espacio que una máquina tragaperras o una máquina recreativa. Entonces, de los bares, que era donde había más, es el motivo por el que han ido saliendo.
Sí, pero hubo un momento, porque yo... creo que las máquinas tragaperras son una cosa y las máquinas de pinball o recreativas son otra cosa. Yo creo que la competencia directa son las recreativas, de las de pinball. Pero es diferente. No creo ni siquiera que tenga el mismo público una máquina de pinball que una máquina recreativa, ni en los mismos bares, porque una máquina recreativa parece que va, bueno, pues dedicada a un público concreto, y las de pinball, bueno, pues a una edad concreta también. No sé si hay alguna otra explicación que vosotros tengáis para... Sobre todo el espacio. Lo del espacio sí que es verdad que eso es indiscutible, porque una máquina de pinball, ¿qué podía medir una máquina normal?
Una máquina, pues te viene a ocupar como de largo un metro y... Claro. Y no me, sí, cuando estás jugando un metro y medio, pues por otro metro. Y el, claro, eso ocupa. Acaba siendo muchas veces el lugar donde se dejan las chaquetas y se dejan,
sí,
las copas.
Es verdad.
Pero sí que son rivales las máquinas tragaperras, porque básicamente lo que hacen es, esto es un negocio, el que lo pone y el que tiene el bar. Entonces, la recaudación de una máquina tragaperras no es comparable, porque claro, van echando moneda tras moneda y eso es continuo. Y en cambio una máquina de pinball, sí, pues hay gente muy habilidosa que con un euro se puede tirar
horas.
Horas,
sí. ¿Cuándo nace en España? Bueno, no sé si en España o cuándo nace en el mundo y cuándo llega a España este fenómeno de las máquinas de pinball.
No, las máquinas de pinball tienen antecedentes muy antiguos.
O sea, yo las he llamado, por cierto, antes de petaca, que también, no sé si hay más nombres que tengáis vosotros,
sí,
que también se han llamado así.
A ver, las máquinas de pinball, el nombre es pinball. Se conocen también como flippers,
claro,
mucho en Francia, uh-huh, en Italia, y aquí se llamaron petaco porque había una máquina, o sea, había una empresa que era petaco.
De petaco, eso, el de petacos,
que se dedicaba, cierto, a producirlas. Entonces, esto es como los nombres genéricos, estos del Colacao,
como
que ahora todo
acaba en el Colacao. Y los...
Efectivamente. Entonces, ha habido varias empresas, estuvo aquí Maresa, estuvo Recreativo Franco, que sigue produciendo máquinas, pero tragaperras, estuvo petaco. Una serie de Inder, una serie de empresas que se dedicaron aquí, sobre todo en la época del régimen anterior, que no se podían importar máquinas de fuera, a producir máquinas aquí, hizo que España se convirtiera en el segundo productor a nivel mundial de máquinas.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Entonces, las máquinas, lo que nosotros llamamos electromecánicas, nosotros aquí las que jugamos, el 90% son de fabricación española.
Uh-huh. O sea que aquí somos punteros. O bueno, ahora el mercado supongo que estará flojo, pero cuando esto iba bien éramos punteros.
Fuimos punteros.
Fuimos punteros. ¿Por qué crees tú que... ¿En qué época más o menos esto llega a España?
El boom fuerte son 70, 80 y 90. O sea, es cuando se crean más máquinas, cuando aquí se juega, cuando en los salones recreativos es cuando encontramos... No está tan extendido lo que son las máquinas recreativas y había salones enteros de máquinas de pinball.
Sí, sí.
Luego ya empieza a comerle terreno la máquina recreativa, llegan ya los 90, empiezas a ver más máquinas de estas de motor, de coches, con asientos, que también ocupan su buen espacio... Y poco a poco el pinball empieza a desaparecer. No desaparece del todo, porque en la actualidad todavía hay empresas que crean pinballs y se siguen produciendo, como hay una en Estados Unidos que es básicamente la empresa fuerte, que es Stern, que está ubicada en Chicago, que este año ha tirado dos pinballs o tres. Estaba la ICDC, Transformers, Avatar, Tron, todas esas han salido las últimas, los Rolling Stones. Y aquí en España tenemos unos valientes que han creado una nueva máquina de pinball que estuvo ya mostrándose el prototipo en nuestro campeonato, uh-huh. y que esperemos que en el europeo de septiembre pues la podamos ver ya en funcionamiento.
Oye, ¿a quién se le ocurre este juego? Porque, hombre, hay que pensarlo, ¿eh?
Lo de crear los pinballs,
sí, sí, ¿cómo nace? ¿Dónde? Supongo que, no sé si nació en Estados Unidos.
Nace en Estados Unidos, sí, sí.
¿No? Es que es un juego curioso. Hay que ponerse a ello para que te salga, vamos, que no es...
Sí, no, esto lleva ingenieros detrás, esto hay que crear una serie de placas, o sea, hay un personal detrás que no es tan sencillo montarlo, porque hay desde gente, ilustradores que se dedican a todo lo que es la parte del tablero playfield, de los artes que van en el lateral, que también hacen que la máquina sea más atractiva, sí. Tema de música, tema de pues, componentes electrónicos, y esto cada vez va evolucionando más. Claro, antiguamente pues las máquinas pues se dedicaban, o sea, estaban formadas por relés, eran una cosa como más básica, y cada vez, bueno, pues esto va avanzando y se pasa del contador aquel taca-taca, sí. que oíamos típico, que era de tambor, hasta ahora los DMDs o incluso pantallas de LED que están incluidas dentro del tablero.
Y bueno, yo, claro, las primeras máquinas de las que yo recuerdo eran más o menos simples, pero luego esto, sobre todo a finales de los 80, mediados de los 80, principios de los 90, claro, esto se empieza a complicar y aparecen diferentes niveles y la bola va por diferentes circuitos y aparecen flippers en otros lugares, no tan solo los de la parte de abajo, que son los clásicos. Luego todo esto empieza a enrevesarse.
Sí, cada vez más complicado. Sí, tú sí. ves una máquina antigua o electromecánica que nacimos nosotros, y normalmente es el tablero y no existen rampas. Son pasillos, son bumpers o las setas que le llamaba la uh-huh. gente, y bueno, una serie de dianas que luego ya con el tiempo van siendo abatibles, van desapareciendo sí. por las bancadas que tienen, y luego ya empieza lo que decimos, ya a complicar, ya empezamos a meter un marcador electrónico, empiezan a crearse las rampas, empieza a haber ya pues una serie de habilidades, juguetes, unos pequeños tableros en diferentes partes del mismo tablero. Y cada vez todo esto más enrevesado.
Sí, 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 sí. Es que tenían una complicación que a veces llevaba un tiempo el lograr entenderla. ¿Y el bajón se produce a mediados de los 90, finales de los 90?
Sí, ahí es cuando Williams, Bally, que son empresas, DataEs, que son empresas que están produciendo, dejan de hacerlo. Surge Stern, por entonces, es la más o menos la que aglutina la producción a nivel mundial. Y bueno, pues se empiezan a sacar 2-3 productos por año. Pero sí es verdad que antes se producían muchos pinball, muchas diferentes mesas, y de pronto pues nos quedamos con muy pocas unidades y muy pocos tipos de pinball nuevos en el mercado.
Oye, ¿cuál fue o cuáles son los petacos míticos, esas que bueno, pues que todo el mundo ha jugado, que todo el mundo habla de ellas, que cuando os juntáis, por ejemplo, en el campeonato de este fin de semana, pues todos tenéis buenos recuerdos de ellos? ¿Cuáles son los míticos?
Aquí, a cualquier persona que no esté en el mundillo, le enseñas una canasta 86 sí. y todo el mundo la reconoce rápido. A esta he jugado. Incluso hay alguna todavía en explotación por Madrid, se puede ver. Porque fue una máquina que se vendió, bueno, una cosa...
Sí, sí.
Y luego depende de cada persona, porque es muy curioso ver a la gente que llega a nuestro torneo y de pronto ve una máquina en concreto y le ves que le brillan los ojos y te dice, esta es la que teníamos en el bar del pueblo, y esta le he echado duros y duros y le pedí a mi padre que me diera para el domingo. Y claro, cada una tiene un sabor especial para una persona. La gente más joven no ha conocido tanto estas máquinas electromecánicas y bueno, pues tiene ya lo que llamamos nosotros máquinas modernas, pues a lo mejor la familia Adams, que fue el récord de ventas durante mucho tiempo, uh-huh. Tiene la Indiana Jones, tienes... Cada una luego tiene su encanto y no hay dos personas que les guste de la misma máquina. O sea, coincidimos en ciertas máquinas en el gusto, pero luego cada uno tenemos nuestra máquina especial.
Luego es verdad que siempre, no sé si al principio también pasaban, yo recuerdo, al principio eran como más asépticas, no tenían una temática, pero luego empezaron a tener, como tú decías, temáticas, la familia Adams, Mundial 86, el monstruo del pantano, todas, esto también le daba, no sé, le daba un carácter especial a cada máquina.
Sí, bueno, las antiguas tienen su temática, ¿sí? ¿No? Porque sí, las hay, por ejemplo, hay muchas máquinas dedicadas al tema de los bolos.
Uh-huh.
Hay máquinas, bueno, pues lo que pasa es que no era una temática tan tan específica como pueden ser las máquinas modernas, ¿no? Que lo que decimos, hay muchas basadas en películas, sí, en grupos musicales, en temáticas así muy puntuales que la hacen más atractiva, ¿no? Por ejemplo, la última que se ha producido a nivel mundial es la máquina dedicada a los AC/DC, entonces claro, está preparada con una serie de altavoces, una serie de músicas que ya de por sí hacen atractiva la máquina para una persona que no sea tan aficionada al pinball.
¿Cuánto...? Porque claro, esta es otra cuestión que supongo que en esto habrá coleccionismo como en todos, y la pregunta es, ¿cuánto nos puede costar una máquina de las antiguas, de las de los años 80, 90, de esas míticas, la que tú decías del 86, del
Eurobasket? La canasta 86.
La canasta 86 es esta. ¿Cuánto nos puede costar una pinball de esas?
Pues esto es como lo de los pisos. Yo siempre diré lo mismo, ¿cuánto cuesta un piso? Sí. Pues hay una oferta y una demanda. Evidentemente, depende también mucho del interés que tengas tú por la máquina, del estado de la máquina, de si te la dan ya para, lo que decimos nosotros, enchufar y jugar, o tú eres una persona lo suficientemente habilidosa para limpiar la máquina, arreglarla, restaurarla, que es básicamente lo que nos dedicamos en la asociación, a conseguir máquinas. Todos tenemos colección, todos somos restauradores, algunos más hábiles que otros. Y entonces puedes conseguir máquinas desde que te las regala alguien porque las tiene olvidadas allí en el pueblo y no las quiere, a claro, conseguir máquinas que ya están en un estado excepcional y
que te valen un dinero, ¿no?
Y que valen un dinero.
Pero hablamos de miles de euros.
Pues va desde muy poca cantidad de euros hasta así, a poder ir a varios miles. También depende de lo limitadas que están las unidades. Hay máquinas que, por ejemplo, ahora se está produciendo en Estados Unidos que solo va a sacar 99 unidades. Entonces, claro, la producción en sí hace que el producto se encarezca.
Bueno, vamos a ver, esto de jugar a los petacos tenía también su liturgia, ¿no? Y sus trucos. Había gente pues que decía, no, mira, yo cuando tiro la bola cojo y ahí que no me sale, el amortiguador este, le pongo un poquito cerca, le quito... No, eso es algo, no sé si eso es un gesto que hacía mucha gente, ¿no? Tiraba para atrás, no recuerdo cuál es el nombre, porque yo la terminología no la conozco. El embolo este que tirabas para atrás para sacar la bola.
El tirador.
Bueno, pues ahí había una especie de muelle, sí, y había gente que tiraba y luego el muelle lo acercaba al principio y tiraba, creía que le salía mejor, o no lo tiraba hasta el final, sino que lo dejaba a medias. Luego el tema de las faltas, ¿no? De las tils, sí. La gente quedaba en un lado y sabía dónde dar para que no le saltase falta. Bueno, pues también tenían sus trucos esto de las máquinas, ¿eh?
Sí, vamos a ver, jugar al pinball no es una cosa sencilla, o sea, juega cualquiera, jugar bien es diferente, ¿no? Entonces, básicamente, sí, tiene montones de trucos, desde saber parar la bola, saber cambiarla de flipper a otro, el saque controlarlo, evidentemente hay que tener una habilidad para sacar más corto o más fuerte, porque también saber dónde la quieres colocar, porque da más o menos puntos, o te da una serie de posibilidades dentro del juego... El golpear la máquina, hay verdaderos expertos en darle pequeños toques para evitar la falta y controlar la bola. Entonces, sí, hay montones de trucos y hay gente realmente habilidosa y que la ve jugar y aquello parece no acabar nunca.
Hay gente que la levanta en brazos también la máquina. Que...
Sí, pero entonces en ese caso sí. La falta no le permite más.
Luego hay algo que yo no sé si vosotros tenéis manera de evitarlo, y es cuando estás jugando y ves que viene al medio la bola. Y ves que viene al medio, y viene al medio, y viene al medio. ¿Qué se hace?
En ese caso se puede incluso dar los golpecitos estos que hacemos a la máquina, y en algunos casos se logra, golpeando también a la vez los flippers, salvar alguna bola. Pero si viene el centro, lo que aquí tienes que esperar es que salga la siguiente.
¿Cuántas horas te has pasado tú con la misma moneda jugando?
Bueno, yo soy bastante malo, ¿eh? ¿Sí? Yo en los torneos, salvo un par de veces que he tenido un poco más de suerte, soy un jugador bastante mediocre.
Bueno,
tengo conocidos que se tiran una hora con una partida. Bueno.
¿Quién ganó el campeonato, por cierto, que habéis celebrado este fin de semana?
Pues han ganado dos personas de Madrid. Ganó Rafa Rommox, ¿sí? Todos tenemos un apellido, un nombre de pinbolero.
Ajá.
Y ganó en máquinas clásicas, y Juan Antonio Ironball, que había sido hace unos años campeón de España, pues ganó en el torneo de modernas.
O sea, os ponéis vuestros apodos también, ¿no?
Correcto. Y luego aparte tuvimos torneo infantil.
Ah, mira.
Tenemos mini torneos para la gente como yo, que no son tan hábiles, para que el domingo estén entretenidos. Tenemos torneo de por parejas, que cada uno está con un flipper. Torneo una sola bola para mayor puntuación, torneo... Una serie de... La máquina de Monza, que era aquella que se conducía con el duro. O sea, intentamos que...
Sí, me acuerdo yo de esa, es verdad. Pues,
tenemos una y tenemos campeón mundial interestelar.
Bueno, me acuerdo otra, pero yo no sé si esto ya es una pinball o no. Me acuerdo una que era como una especie de bingo.
Sí, ha habido máquinas de pinball tipo bingo.
¿Tipo bingo?
Sí. Hemos llegado a tener alguna, pero no la hemos llegado a restaurar.
Madre. Bueno, pues es un mundo que está en extinción, pero gracias a gente como Alejandro y al Club de Pinball de Madrid, pues consiguen que se pueda seguir disfrutando de lo que durante los años 80, 70, 80 y 90 fue una afición de muchos, de miles y miles de españoles. Por cierto, una pregunta. El pinball... lo digo por temas legislativos y de regulación, se considera, por eso preguntaba antes también lo del tema de si yo creía que no tenía que ver con competencia con las recreativas, o sea con las máquinas de tragaperras, eso es. ¿Cómo está considerado? ¿Tiene algo que ver con el juego?
Durante el tiempo han estado igualados. O sea,
¿era lo mismo una máquina de tragaperras que una de
pinball? Eran tipo A o tipo B, pero el que tuvieras una máquina ocupaba el sitio de otra. Entonces el problema era que el dueño del bar pues tenía que elegir. Claro. Por tema de espacio y tema de recaudación se iba
a elegir la otra, que ocupa menos y que da más dinero.
Vale. Pero bueno, ya nos encargamos nosotros de recoger las máquinas y tenerlas en uso, y bueno, ahora en septiembre montamos el europeo, que van a venir aquí 100 jugadores.
¿Qué me dices? ¿En Madrid también?
En la zona del Matadero, en la nave Terneras, a mediados de septiembre tenemos torneo a nivel europeo con gente de toda Europa, jugadores punteros, porque hay ranking mundial de esto también, y el domingo por la tarde pues tendremos una zona de puertas abiertas para que la gente que quiera pueda acudir.
¿Cuándo me has dicho fechas? A ver.
Pues creo que es 14-15 de septiembre, que es fin de semana.
Vale, pues lo recordaremos en su momento. Te voy a contar, y les voy a contar a los oyentes, no es un secreto, pero yo recuerdo de pequeño el haber creado, bueno, no es que fuese una idea mía,
con
sino...
Con pinzas,
gomas...
Sí, todos.
Sí.
Todo porque como no teníamos los duros suficientes para jugar, pues teníamos el tablero que comprábamos, poníamos clavos y gomas y pinzas, todos. Y la canica.
Ay, Dios. Alejandro, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Hasta luego.